Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación de estar aquí hoy hablando sobre mi trabajo, especialmente bueno, a Antoni y a Joaquina por haberme tratado también aquí en Barcelona y también obviamente a Concha Roda y Albert Serra por haber pensado entre todos juntos en mí para hablar sobre cultura de datos en museos. Es un placer estar aquí hoy en Barcelona. Un poco lo que os voy a contar en esta charla es sobre un poco mi carrera y cómo, bueno, he sido la primera analista digital en Tate y la primera analista digital en el Museo Metropolitan y cómo, bueno, cuáles son los pasos en los que he llevado a cabo para aumentar el uso de datos y cambiar la cultura de datos dentro de esas instituciones, sobre todo en el ámbito digital, que era algo bastante nuevo. Los museos hoy en día, bueno, recogemos un montón de datos sobre nuestros visitantes. Obviamente, cuántos de ellos vienen y compran una entrada. Pero sobre todo ahora, con los medios digitales, pues tenemos información de cuando se suscriben a un email, cuando nos siguen en redes sociales, cuando se meten en nuestra página web para planificar la visita. Cuando están en el museo, pues se conectan al wifi, a lo mejor se descarga nuestra aplicación móvil, compran algo en la tienda, van al restaurante, más datos se generan. Y luego, incluso cuando vuelven a casa, pues pueden comentar algo, subir fotos de su experiencia en el museo en redes sociales o pueden escribir en su blog o en su propia página web pues, sobre su experiencia. Y todo eso genera un gran número de datos que los museos pueden utilizar pues de diversas maneras. Puede utilizarse pues para mejorar la experiencia del visitante, puede utilizarse para aumentar los ingresos o para incrementar la eficiencia en los procesos del museo. Estos, digamos, que son los pasos que he llevado a cabo tanto en Tate como en el Metropolitan para casi empezando de cero, pues implementar una cultura de datos. Digamos que bueno, no ha sido tan lineal, son distintas áreas en las que he ido trabajando durante estos años y muchas veces volviendo pues, de aquí otra vez al principio. En primer lugar, pues haciendo una auditoría de datos, viendo qué datos eran los disponibles, si los datos que estábamos recogiendo eran correctos, cuáles eran las configuraciones de nuestras herramientas de analítica web. Luego, un paso muy importante para empezar a crear esa cultura de datos es reunirme, hablar con mis compañeros de digital para entender cuáles eran las necesidades de evaluación de nuestros proyectos digitales, cuáles eran las necesidades de conocer a nuestras audiencias. Y con esos requisitos, digamos, creé una estrategia de datos. ¿Para qué podemos utilizar los datos? ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? ¿Cómo sería la estructura de organización y trabajo en equipo? ¿Cuáles son las oportunidades de recogida y análisis de datos? Etcétera. Una vez basados en esas necesidades, un paso clave y uno, digamos, de los más difíciles es establecer cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para medir el impacto y el éxito de nuestra actividad digital. Y una vez tenemos esos indicadores, pues seleccionaremos cuáles son los métodos y las herramientas que vamos a utilizar para recoger esos datos y analizarlos. Y finalmente, pues crear informes o dashboards, para poder comunicar esos resultados y procesos en los que una vez vemos los resultados podemos aplicar cambios. Los datos se pueden utilizar para de muchas maneras y digamos en esa estrategia de datos pues podemos definir cuáles son nuestros objetivos principales. Aquí he hecho una lista de unos cuantos objetivos. Por ejemplo, podemos utilizar datos pues para mejorar la experiencia del usuario o optimizar la web y otros productos digitales. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para hacer de esto test A/B, haciendo experimentos de nuestro contenido, de nuestra navegación, etc. Uno fundamental para conocer a nuestros usuarios, conocer sus necesidades, sus características, sus motivaciones. Podemos utilizarlos para incrementar los ingresos, personalizar las experiencias, mejorar eficiencia en nuestros procesos de producción digital, optimizar campañas de marketing, pues ver si funciona mejor el email o redes sociales o otras iniciativas, para, por ejemplo, para la venta de entradas. Y luego, finalmente, obviamente, todos los museos reciben financiación, ya sea pública o privada, y los datos se pueden utilizar para mostrar el impacto de esa financiación que hemos recibido. El paso, digamos, más difícil que os he mencionado anteriormente es la definición de esas métricas, de esos indicadores que nos van a ayudar a determinar si nuestra actividad está siendo efectiva. Y lo más importante, muchas veces vamos a la herramienta, empezamos a ver todos los datos que podemos obtener y empezamos a crear informes o decir, oh, esto qué interesante es. Pero lo fundamental para poder evaluar es una buena definición de los objetivos de la estrategia digital. Sin eso, los indicadores que seleccionamos no van a funcionar. Entonces tenemos que pensar, antes de todo, antes de empezar a mirar esos números, cuáles son los objetivos de nuestra estrategia digital. A partir de esos, vamos a definir las métricas y con las métricas, pues, elegiremos los targets, cuáles son esos valores objetivos que queremos alcanzar, a la frecuencia de crear informes y de comunicar los resultados de esas métricas, entender cuáles son las acciones e iniciativas que hacemos que influyen esas métricas y finalmente pues iremos a las herramientas. Y herramientas y metodologías varían dependiendo pues, de esos objetivos y de esos indicadores que hemos seleccionado. Podemos utilizar, y esta es una de probablemente las herramientas que más utilizo en mi día a día, el Google Analytics o las herramientas de analítica de redes sociales. Pero muchas veces en esas herramientas solo tenemos datos cuantitativos basados en el comportamiento del usuario. Y no es suficiente a veces para entender qué es lo que está pasando. Podemos ver que la página web a lo mejor tiene pues, 5 minutos de duración media de la visita, pero no sabemos si el usuario está teniendo una buena experiencia. A lo mejor sí, son 5 minutos que está pasando en la colección, descubriendo diferentes obras, pero también pueden ser 5 minutos en los que está frustrado buscando información básica para venir a visitar nuestro museo. Y así que podemos utilizar, por ejemplo, test de usabilidad, pues poner al usuario enfrente de nuestro producto digital, ya sea una web o una aplicación, y pedirle que realice una serie de tareas y que nos cuente cómo va encontrando esas tareas, si son difíciles, qué botones le llaman la atención, si le gusta el diseño, y de esa manera podemos detectar problemas en cómo llamamos a las cosas, en la navegación, el contenido, cómo está organizada la página, etcétera. Hablar con los visitantes, los usuarios, es fundamental. Hacer entrevistas o realizar encuestas online ayuda muchísimo a entender motivaciones, a capturar la satisfacción de esa experiencia digital. Y luego, bueno, finalmente hay otras herramientas como los mapas de calor, seguimiento de ojo o test, A-B testing, que también nos pueden ayudar a pues, evaluar esa experiencia digital. Luego os enseñaré algunos ejemplos de cómo he aplicado estas herramientas y cuáles son las decisiones y los cambios que hemos implementado en función de los resultados que hemos encontrado. Otro aspecto fundamental para tener una cultura digital y para asegurarnos que los datos son utilizados es establecer un proceso desde que tenemos esa idea de lo que queremos crear a nivel digital a cuando se lanza esa iniciativa. Durante la planificación tenemos que crear un plan de evaluación. Ocurre muchas veces que evaluación pensamos pues ya al final, cuando se lance el producto, y me ha pasado muchas veces que alguien viene, una vez lanza una página web y me dice, oye, ¿cómo va la web? Y bueno, has puesto Google Analytics, lo has configurado correctamente, etcétera. Entonces, en ese plan de evaluación vamos a definir pues, cuáles son esos objetivos de evaluación, qué herramientas vamos a utilizar, quién va a ser encargado de crear esos informes, cuál es el presupuesto de evaluación, muchas veces inexistente. Y luego, en la siguiente fase, una vez se está produciendo, se desarrollando y programando esa página web, aplicación o etcétera, tenemos que asegurarnos que las herramientas están bien configuradas. Por ejemplo, en Google Analytics, pues por defecto, pues tenemos el número de visitas, etcétera. Pero si queremos recoger datos, a lo mejor sobre determinadas acciones, como descargas, o si se suscriben al email, o si comentan en el blog, en ese caso tendremos que configurar y crear a lo mejor eventos dentro de Google Analytics para recoger esos datos. Y luego, bueno, finalmente en el proceso de cuando ya está el producto lanzado, pues crearemos esos informes y comunicaremos los resultados. Y digamos que falta una flecha que luego va otra vez al principio porque es un proceso iterativo. El primer caso que os voy a contar ha sido, bueno, como en Tate empezamos a utilizar más lo que es la analítica digital. Y lo primero que hicimos fue analizar dónde estábamos en el uso de datos de en el área digital. Y analizamos utilizando esta herramienta que es un modelo si tu uso de datos es maduro o no. Ahí tenéis el link si queréis más información sobre esta herramienta. Y además podéis contestar unas preguntas y os da los resultados de vuestro grado de uso de datos. Pues básicamente estábamos analizando cómo estábamos en términos de tener un equipo de datos y una cultura. Si teníamos unos objetivos marcados del uso de datos. ¿Cuáles son el alcance de ese uso de datos, si era simplemente analítica o era un sistema integrado, cuántos recursos a nivel de personal teníamos dedicados, a los procesos y métodos y luego también las herramientas. Y en azul, o sea, lo evalúas, del 0 al 5 y aquí en azul podéis ver dónde estábamos en 2010 en Tate. Básicamente no teníamos recursos, no teníamos procesos, estaba bastante limitado solo al uso de Google Analytics en páginas web. Y 2 años más tarde, pues podéis ver dónde estábamos con este marcado en amarillo. Habíamos ya definido nuestros objetivos del uso de datos, teníamos ya un presupuesto, más recursos, habíamos implementado otras herramientas para redes sociales, para aplicaciones, más encuestas recurrentes en nuestros productos digitales, etc. Y algo fundamental que fue para todos tener en la cabeza que teníamos que utilizar los datos, fue introducir dentro de la estrategia digital esa idea de que nos vamos a basar en los usuarios, en lo que vamos a hacer, lo que es Audience Center, basados en los usuarios, y la actividad de Tate va a responder a las necesidades de las audiencias y va a ser un proceso de producción reiterativo y que está llevado, basado en la evaluación, en esos datos. Lo primero que empecé en Tate fue un dashboard muy básico en Excel, en el que recogía indicadores clave de la web, de las aplicaciones móviles y de redes sociales y de email. Creamos una plantilla de Excel que se puede descargar desde la página web y una vez metes los datos aquí, la parte inicial del Excel se actualiza automáticamente cuando cambias la fecha. Y este informe, aunque fuese así muy simple, lo que consiguió fue que muchas personas una vez se empezó a distribuir la intranet por email, fue que muchas personas, no solo en área digital, sino en otros departamentos, se dieron cuenta de la cantidad de datos que teníamos de nuestros usuarios que no estábamos utilizando. Y entonces me empezaron a mandar emails, a quererse reunir conmigo para ver qué datos podían utilizar para sus actividades, ya sea de marketing, de educación o en otras áreas del museo. Luego, después de crear este dashboard, que era más estratégico, indicadores clave para todas nuestras actividades, pues fui creando dashboards más específicos para ciertas actividades, porque en los otros pues podíamos seguir tendencias, qué cambios había habido en nuestros usuarios a nivel general, pero a lo mejor para un productor o para un manager de redes sociales esa información no era suficiente pues para impactar en su actividad y hacer cambios. Entonces creé unos dashboards pues más específicos. Aquí hay uno que es general de redes sociales y este que es solo para Twitter. Entonces ya, por ejemplo, en Twitter pueden ver cuáles han sido los tweets más efectivos ese mes, cómo están distribuidas las interacciones, el cálculo de la tasa de interacción, etcétera. Digamos que para crear un dashboard tenemos que pensar sobre distintos elementos. Tenemos que hacer esa selección tan difícil y de métricas, luego elegir qué tipo de dashboard que queremos crear. Os he enseñado uno estratégico, pero también si necesitamos más detalle necesitaremos uno más táctico o uno más operacional para ofrecer más detalles de los datos. Luego tenemos que ver qué datos queremos incluir en ese dashboard, si vienen de Google Analytics, si vienen de Facebook Insights, YouTube Analytics, etc. Luego tenemos que pensar en esa frecuencia de actualizaciones, si va a ser algo semanal, si va a ser algo un dashboard que se actualiza de manera mensual. Y luego, ¿cuál es el proceso de actualización? ¿Cuáles son los datos que podemos automatizar, que vengan directamente al dashboard? ¿O cuáles son los datos que a lo mejor ciertas personas del departamento pues, tienen que introducir manualmente? Por ejemplo, los datos de encuestas, en ese caso pues, tendría que meterlos para el dashboard de manera manual. Y luego, finalmente, podemos pensar en la interfaz, en el diseño, en meter nuestro logo, los colores, qué gráficos, etcétera. Y aquí tenéis un ejemplo de cómo empecé a crear el del Metropolitan. Y en ese proceso de definición de métricas, lo que hice, en vez de una vez definir las métricas, luego ya ir hacia la herramienta, hice un proceso intermedio en el que con una herramienta que se llama InVision de diseño, pues creé, digamos, un prototipo de lo que podía ser el dashboard, introduciendo esas métricas para recibir comentarios del departamento. El departamento digital del Metropolitan es bastante grande, las funciones están centralizadas y entonces esa herramienta tenía la funcionalidad de poder añadir comentarios. Entonces lo que hice fue crear este prototipo con la navegación. Si cliqueabas en otras pestañas podías acceder a otros dashboards más detallados y luego mis compañeros pues iban añadiendo notas sobre puedes añadir también aquí esta información o esto, prefiero que incluyas esto, etcétera, etcétera. Y fue un proceso muy colaborativo que ayudó a todos a crear ese dashboard y que luego una vez el dashboard fue producido pues todos habían participado y digamos que estaban más involucrados y más abiertos a actuar en los resultados. Y este es el primer dashboard que ya tenía los datos en su mayor parte automatizados que creé en el Metropolitan con una herramienta llamada Power BI. Y entonces arriba tenemos los KPIs, los indicadores claves de nuestras actividades. Este es un dashboard mensual con la comparación con el año anterior y luego debajo pues una serie de gráficos que nos ayudan a analizar las tendencias de esos datos. Para crear dashboards hay muchísimas herramientas, unas más visuales, y depende un poco de los datos, de tus métricas, podrás querer utilizar unos y otros. Algunos conectan mejor con el área digital, con Google Analytics, otros te permiten conectar directamente con tu base de datos, entonces los puedes conectar a tu sistema de venta de entradas. Así que un poco dependiendo de de lo que necesites, básicamente pues seleccionarás una herramienta. Y aquí os dejo algunas de ellas. Otra opción. Esto es una vez que fui a una conferencia de datos pensé, esto es lo siguiente que tengo que hacer, que son tartas con gráficos para la fiesta, de Navidad o algún cumpleaños, para que los datos lleguen a todos. Algunos ejemplos de esas herramientas para hacer dashboards, bueno, Google Analytics, se pueden crear dashboards, y ayer en el taller estuvimos haciendo algunos de ellos y la verdad es que algunos quedaron fenomenal. En Google Dashboard puedes empezar esos dashboards de cero o tienen una página que se llama Solutions Gallery, que, donde la gente comparte los dashboards que han creado y entonces los puedes importar a tu Google Analytics y bueno, trabajar ya sobre ellos. Y luego una herramienta que ha salido recientemente de Google es Google Data Studio, que es una herramienta gratuita y también permite una automatización de datos, pues ya sea de web, de redes sociales, de YouTube, etc. Y también tiene una serie de plantillas que se pueden coger, importar a Google Data Studio y ya trabajar sobre ellas. Os voy a contar ahora pues una serie de iniciativas que en mi día a día introducía pues para comunicar los datos y los resultados de nuestras actividades. Porque esto es un proceso que bueno, yo como analista digital probablemente pasaba la mitad de mi tiempo pues en lo que es la recogida y análisis de datos, pero digamos que a mitad de mi tiempo, incluso a veces más, era la comunicación de esos resultados. Y eso era lo fundamental para que realmente tuviese un impacto y hubiese un cambio interno hacia el uso de datos. Una de las primeras cosas que hice fue poner esta pantalla con los datos en tiempo real de la página web, pues delante de mi oficina, y entonces está en este pasillo por el que pasa todo el mundo camino hacia el baño, y entonces, bueno, la verdad es que fue muy curioso, todo el mundo empezó a darse cuenta, a saber, pues ahora esto solo se acordaban de más o menos cuál era el número de visitas que suelen ver en esta pantalla, y pues cuando era más alto o más bajo, pues empezaban a hacer comentarios, oye, ¿qué está pasando? O si mandabas un tweet, se veía enseguida, pues como de repente subía el tráfico desde Twitter. Y ayudó, por ejemplo, a entender que en la página web del MED, algo muy básico, el tráfico depende mucho del año escolar, del año académico. El tráfico sube durante la primavera y el otoño y baja mucho en Navidad y en todo el verano. Otra cosa que hice para comunicar los datos fue crear infografías, visualizaciones para pues con historias, intentando contar historias utilizando esos datos. Y aquí tenéis algunos ejemplos y pues eso, creé este tablón pues pegado en la pared de mi oficina, donde también pues paraba la gente para ver los datos y los iba actualizando pues cada mes, pues por ejemplo los datos de móvil, tableta, ordenador, pues los iba cambiando cada mes. Y luego también pues los ponía en la cocina y bueno, el departamento está en distintas plantas, pues lo ponía pues al lado del microondas, buscaba sitios estratégicos donde que sea la gente tiene un ratito para mirar unos datos. Y luego también el lado que fuese visual, intentar contar por ejemplo un dato en una infografía ayudó mucho. Y me acuerdo que bueno, empecé con algunos de estos, los distribuía mi jefe a todo el museo, lo tenía colgado por distintas áreas del museo y luego de repente en reuniones alguien que no conocías del museo de repente mencionaba un dato. Entonces la verdad es que eso fue, tiene un efecto a largo plazo, no es un proceso. El proceso de cambio de cultura, ya sea digital o ya sea de datos, no es un proceso que venga del día a la mañana, es un proceso que es una evolución, es un cambio que se produce lentamente. No sé si utilizáis Slack, si lo conocéis. Se utiliza mucho en las startups en Nueva York y en lo que es producción digital. Es, digamos, un chat y puedes crear distintos grupos. Y en el Metropolitan pues, tenemos uno para el departamento digital y dependiendo, pues tenemos distintos canales, uno para la app, otro para la web, otro para la colección. Y entonces esto lo que nos ha ayudado es a reducir mucho el número de emails que tenemos. Y entonces he creado yo un canal para los datos de los usuarios y entonces voy colgando los informes, no siempre la gente está en todas las reuniones, o por ejemplo tengo automatizado que nos aparezcan en Slack datos de Google Analytics o de nuestra aplicación móvil todos los meses. Y otra cosa que hice, tanto en Tate como en el Metropolitan, es hacer cursos de formación para que mis compañeros en el área digital y también en otros departamentos supiesen cómo utilizar Google Analytics, Facebook Insights, pudiesen crear sus propios dashboards, etc. Porque llegó un punto en el que, digamos, yo no era capaz de producir todos los informes que necesitábamos. Y a lo mejor alguien de marketing está haciendo un evento y necesita mirar, digamos, cada día cómo van las visitas a ese evento, qué campaña está siendo más efectiva. Y yo a ese nivel tan pequeño, en una institución tan grande y con todos los informes, no era capaz de cubrir. Entonces, ayudé con eso a cursos de formación. La persona de marketing era capaz ya de crear sus propios informes y poder hacerlo para, no solo para un evento, sino para todas las exposiciones y todos los eventos. Los datos, uno de las cosas principales para las que los utilizamos es para conocer a nuestros usuarios. Conocer, bueno, podemos recoger datos demográficos, de edad, de dónde vienen, pero también podemos recoger motivaciones o intereses, necesidades, satisfacción y mucha otra información. Os voy a enseñar la segmentación de usuarios que creé en Tate y lo que ayudó sobre todo es a crear un lenguaje común sobre nuestros usuarios. Muchas veces lanzamos iniciativas o creamos contenido y es como, sí, esto es para gente interesada en arte o gente general. Y no era suficientemente específico en un momento determinado. Y entonces crear una segmentación de usuarios de la web nos ayudó a, una vez creamos un nuevo contenido, una nueva funcionalidad, saber específicamente para qué público iba dirigido. Porque no todos los usuarios tienen el mismo conocimiento de arte o tienen el mismo conocimiento de uso de las tecnologías o incluso de la institución de Tate. Entonces, esa segmentación está basada principalmente en motivaciones. Aquí tenéis una nube de palabras de las motivaciones. Y también está basada en la conexión con el sector, si está relacionado, si estudia arte, si trabaja dentro del sector, por ejemplo, si es un historiador, un curator, un profesor de universidad haciendo investigación, o bien si no tienen relación con el sector. Y estos son los distintos segmentos que creamos. Hay dos relacionados con la planificación de la visita, los que vienen por primera vez y los que ya han estado en el museo. Y la diferencia fundamental es que estos lo que quieren son información sobre dónde está el museo, los horarios, cuáles son las obras de la colección que pueden ver. Y los que ya han estado en el museo, por supuesto, eso ya se lo saben y lo que quieren es saber cuáles son los eventos y las exposiciones que pueden ver en ese momento. Luego tenemos tres segmentos relacionados con una motivación más intelectual de aprendizaje, de aprender arte o de investigación. Pero dentro de ese grupo tenemos los que vienen porque el arte es su hobby, tienen un interés, digamos, personal sobre el arte. Tenemos los estudiantes y luego tenemos aquellos que vienen a hacer investigación de manera profesional. Y luego tenemos otros segmentos, los que buscan inspiración o una experiencia visual, los que vienen a buscar información sobre Tate o vienen a buscar, por ejemplo, ofertas de empleo, de prácticas, los informes, las notas de prensa, etc. Los que vienen, llamamos noticias de arte, buscando noticias de arte, que no planifican una visita, pero quieren estar al día de lo que está pasando en el mundo del arte y en concreto en Tate. Y luego aquellos que vienen participando en nuestras actividades en el blog, en concursos, nuestros juegos, etc. Y como os decía, lo que nos ayudó es a crear un lenguaje común que todo el museo utilizase cuando pensaban en hacer una iniciativa, ¿a quién va dirigido esa actividad? Y entonces empezamos a creamos un folleto con los distintos segmentos y una explicación de las características de cada segmento y lo traíamos a reuniones de planificación de contenido, de planificación web, etcétera, para priorizar nuestras actividades y sobre todo ver realmente a quién iba dirigido. Hicimos un, cuando desarrollamos esa segmentación, hicimos un taller, una sesión de brainstorming para pensar ideas para cada uno de esos segmentos, y luego también los recursos son limitados. Y entonces lo que hicimos fue un ejercicio de priorización basado en la satisfacción del usuario y un poco la prioridad dentro de nuestros objetivos de la estrategia digital, para ver cuáles son esas iniciativas que realmente iban al plan de producción. Ahora os voy a enseñar distintos ejemplos de cómo hemos utilizado herramientas de analítica digital para hacer cambios en el museo. Analítica web, Google Analytics, es una de nuestras herramientas principales y nos da mucha información sobre nuestros usuarios, de dónde vienen, qué es lo que hacen cuando están en la web, si realizan ciertas acciones que nosotros queremos, si hacen conversiones. Y aquí tenemos datos sobre la colección del Metropolitan. Estos son algunos de los objetos de las obras de la colección más visitadas. Nos vienen a visitar cerca de 600.000 personas cada mes. Tenemos datos si son nuevos, si han estado ya en la colección del museo. Tenemos datos sobre comportamiento y estos nos están ayudando a realizar algunos de los cambios en la colección online. Y un dato del que estamos hablando mucho ahora mismo en el Metropolitan es el hecho de que un 70% de nuestros usuarios llegan directamente a la página de la obra, ya sea directamente porque buscan en Google o porque vienen de Wikipedia o vienen de algún link en el que cliquean. Y entonces, bueno, muchas veces lo primero que teníamos cuando rehicimos la web, lo primero que queríamos cambiar era la página de inicio de la colección. Pero basado en estos datos, lo que ahora estamos un poco priorizando y pensando es cómo podemos hacer que una vez lleguen directamente a la página web, se queden y conozcan más obras de la colección. Es decir, cambiar un poco la prioridad de esa página de inicio a dedicar más recursos a crear una experiencia una vez llegan directamente a la página del objeto. Y a ver cómo podemos reducir la tasa de rebote dentro de las obras de la colección. También tenemos información sobre el dispositivo que utilizan, de dónde vienen y muchos otros datos. Otro ejemplo, los test de usabilidad que os comentaba, donde pones al usuario enfrente de tu web y le pides, por ejemplo, que planifica tu visita para este fin de semana con tus niños, y entonces les ves cómo lo va haciendo, lo que va buscando. También puedes utilizar seguimiento de ojo para ver dónde va su atención. O le puedes decir, busca todas las obras de Monet dentro de la colección del Metropolitan, y ves cómo utilizan el buscador, la navegación, si una vez están en la obra les parece esa página atractiva, si tiene suficiente información, etc. Y os voy a enseñar un cambio que comenté además ayer en el taller. Un cambio que he hecho tanto en Tate y en el Metropolitan y que otros museos han hecho es cambiar el nombre en la navegación de la colección. Trabajamos en museos y todos sabemos que los museos tienen colecciones, que es lo que es básicamente. Pero usuarios que no tienen conocimientos de arte o que no están metidos dentro del mundo de los museos, a lo mejor os puede sorprender, pero cuando les pides que busquen las obras de un artista determinado, no lo encuentran, no cliquean en lo que es colección. Y entonces lo que hicimos en Tate, cambiamos el nombre a Art and Artist, y la verdad es que fue muy efectivo, y hicimos test de usabilidad y los usuarios lo encontraban mucho más rápido. Y además, pues obviamente tener la palabra art en la URL pues también nos ayudó a optimización en buscadores de la página web de Tate. Otra herramienta que utilizamos son los mapas de calor, porque Google Analytics, bueno, es un poco limitado para ver dónde se mueve una vez el usuario está dentro de la página web, pues para ver dónde cliquea dentro de esa página o si baja hasta el fondo de la página, hasta el final de la página o no. Entonces los mapas de calor nos ayudan a buscar, nos ayudan a ver dónde cliquea la gente. Esta es la página de la colección. ¿Dónde creéis que cliquea la gente? ¿La imagen? Sí. Por supuesto, bueno, si sumo todos estos puntos azules, lo que veremos es lo que más cliquea la gente y también el botón de descarga. También puedes encontrar cosas muy curiosas. Como podéis ver aquí, al principio del nombre de la imagen, los usuarios cliquean y esos son pues, gente que está probablemente en la universidad o haciendo investigación y copian y pegan en su documento. Pues ves lo mismo al principio del artista o al principio de la información detallada del objeto, pues eso, que cliquean ahí para copiar. Y lo mismo vemos en la página de información donde está la dirección del museo. O sea, lo cogen y luego se van a Google Maps a ver dónde está el museo. Os voy a enseñar otro ejemplo, este caso de Facebook y de contenido en vídeo en concreto. Hemos creado una serie de vídeos de 360 grados en Facebook. Voy a ver si funciona y lo puedo poner brevemente. Bueno, la experiencia de todas maneras en ordenador no es muy buena, así que os recomiendo que lo hagáis desde el móvil, si vais a la página Facebook del MET. Y lo que hemos hecho es, bueno, pues con el móvil te mueves y puedes ir recorriendo el templo de Tendur, o puedes ver el hall de entrada o alguno de otras áreas icónicas del Metropolitan. Y entonces en este caso lo que hemos medido, bueno, que obviamente el número de visualizaciones de esos vídeos, pero algo que nos interesa mucho son los comentarios y la interacción de esos vídeos. Y entonces hemos analizado los comentarios y vemos pues gente que vive fuera y que agradece mucho este tipo de iniciativas porque les permite pues viajar y moverse por el museo. Tenemos incluso usuarios de Nueva York que no sabían que algunos de esos espacios existían y que ahora quieren planificar su visita para venir al museo. Y luego fue muy curioso cuando lanzamos esta iniciativa, muchos de los comentarios eran usuarios, bueno, pues como era una tecnología nueva y esto de los vídeos 360 grados eran nuevo en Facebook, pues que tagueaban ahí, etiquetaban a sus amigos y les decían, oye, mira, ¿has visto este vídeo? ¿Qué molón es? Tal, ¿qué tecnología utilizan? Y nos hacían preguntas sobre cómo habíamos creado el vídeo. En Facebook Insights podemos ver mucho detalle de cómo los usuarios interactúan con nuestro contenido. Y una gráfica que nos interesa mucho es la de la retención, porque bueno, en Facebook ya sabéis que los vídeos, cuando paséis por los vídeos, directamente empiezan, y entonces bueno, eso impacta bastante las métricas. Lo que nos interesa es ver pues bueno, cuántos se quedan y los ven hasta el final. Entonces miramos visualizaciones inmediatas, pero también cuántos usuarios han visto más de 30 segundos de nuestro vídeo. Y esta gráfica la utilizamos para ver cuándo se iban. Y cuando lanzamos este vídeo, el primero, tenía el logo del museo. Cuando empieza el vídeo, primero ves el logo del museo y luego el nombre del espacio. La duración total de eso eran 10 segundos. 10 segundos en Facebook es demasiado tiempo para asegurarnos, demasiado tiempo ocupado con eso para que el usuario se quedase mirando el vídeo. Si estás bajando en tu ordenador o en tu móvil, directamente lo que quieres es ver el contenido. Entonces, lo que hicimos fue cambiar, quitamos el logo, lo pusimos al final con los créditos y el nombre del vídeo, pues aquí abajo cuando empezaba el vídeo, y esta curva cambió. Y tuvimos más usuarios, aumentó el porcentaje de retención de visualizaciones del vídeo. Aquí tenemos otro ejemplo, creamos vídeos para las distintas exposiciones que tenemos. Miramos bueno, pues todas las métricas de Facebook, de visualizaciones, interacciones, de nuevo los comentarios. Nos interesa pues mucho pues ver si tiene un impacto de usuarios que van a venir al museo porque lo ven en redes sociales. Y también bueno, utilizamos algo que queríamos, ¿sabes? El equipo de producción de vídeos es cuál es la duración óptima para los vídeos que tenemos en las distintas plataformas, ya sea en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y entonces lo que creé fue una serie de gráficos en el que teníamos el porcentaje visualizado del vídeo, con el número también de visualizaciones, para ver en qué plataforma funcionaba mejor y cuál era la duración óptima. Más o menos vimos que era como 90 segundos lo óptimo, y había una diferencia de comportamiento, como podemos probablemente prever, entre redes sociales y la web. En la web, como ya eran usuarios que venían planificando la visita, pues el porcentaje de visualización del vídeo era mucho más elevado que en redes sociales. Y algo también que vimos en Facebook, en Insights, es que el porcentaje de usuarios que ven el vídeo, 85%, bueno, en nuestro caso más o menos era como un 70% de los usuarios ven los vídeos sin sonido. Nosotros encargamos una empresa que haga el sonido, lo hace alguien interno de personal, y entonces nos planteamos pues un poco qué recursos estábamos dedicando ahí, y también pues obviamente la necesidad de añadir los subtítulos a los vídeos, pues sobre todo si hacemos una entrevista pues con un conservador o con un educador, era fundamental pues añadir los captions, los subtítulos dentro del vídeo. Os voy a enseñar otro ejemplo de cómo medimos el impacto de una actividad. Esto es en Tate, realizado por Tate Collectives, que es el grupo que trabaja con jóvenes en Tate. Y creamos una actividad que se llamaba la fiesta de los GIFs, de 1840. Tenía dos partes esta actividad. Una primera parte en la que le pedimos a 5 artistas, les encargamos que nos hicieran 5 GIFs sobre estas obras de la colección. Y luego una segunda parte en la que todo el mundo, todos los usuarios en internet podían participar. El resultado, la verdad, es que fue espectacular, y os recomiendo ir a esta página para encontrar algunos más de estos GIFs. La verdad es que no pensábamos recibir tantos, y de la calidad que recibimos 580 y algunos espectaculares. Y bueno, lo que quisimos medir... en realidad, en una fiesta que tuvo lugar luego en el museo, lo que hicimos fue, pues en estas pantallas que veis, antiguas de televisión, pusimos los GIFs que iban pasando, esos 580, enfrente de las obras que los inspiraban, en la sala de 1840. Y Tate abre más tarde los viernes, Tate Britain abre más tarde los viernes, y entonces, bueno, contabilizamos y hicimos observaciones de los usuarios que vinieron, algunos de fuera de Londres, para ver sus GIFs. Utilizamos distintas herramientas, bueno, en el museo pues observaciones y entrevistas, y luego utilizamos herramientas de analítica digital como Google Analytics. Aquí medimos lo que es el número de visitas a esos objetos, y como veis, algunos de ellos antes de la iniciativa pues casi no tenían visitas o eran bastante bajas. Gracias a esta iniciativa vimos que había subido el número de visitas durante el mes que tuvo lugar la iniciativa, y también el tiempo de duración de los usuarios dentro de esas páginas. Pues obviamente, para crear el GIF con tanto detalle, pues habían ido y pasado bastante tiempo dentro de las páginas de estos objetos. Esta actividad tuvo lugar en Tumblr, y lo que utilizamos fue Tumblr para medir, Tumblr Analytics, aunque es muy básico, para medir el número de personas que lo habían compartido. Y como veis aquí en este ejemplo, bueno, pone 80.000, pero ahora está por encima de los 100.000. 100.000 personas que compartieron ese GIF que visteis al principio, que sale como bailando. Y medimos eso, pero nos interesaba saber mucho, conocer la comunidad de Tumblr y cómo esos objetos habían viajado por la red. Entonces creamos estos gráficos, donde aquí veis cada punto representa un usuario. Aquí tenemos Tate Collectives, y estas líneas representan pues las personas que han ido compartiendo el GIF. Y como vemos, hay usuarios que aumentaron, digamos, el alcance de esas obras gracias a que lo habían compartido. Y esto es un ejemplo aún más claro con esta obra. Bueno, pues con estos ejemplos espero haber hecho una idea un poco de las distintas iniciativas que llevamos a cabo tanto en Tate como en el Metropolitan para implementar una cultura de datos. Y no es una cosa, como he dicho, que pase del día a la de la noche a la mañana. Es algo que lo que hay que trabajar todos los días, y son reuniones, son crear visualizaciones. Y bueno, me gustaría dejar un tiempo dentro de antes de ir a la pausa del café para que podamos comentar. No solo, bueno, me podéis hacer preguntas sobre mi experiencia, pero también brevemente quería mostraros la encuesta que muchos de vosotros habéis contestado, y que si no lo habéis hecho, os animo a contestarla, porque después, bueno, os distribuiré los resultados y creo que pueden ser útiles para ver cómo estáis ahora y a lo mejor qué iniciativas, cuáles son las áreas en las que queréis a trabajar para el futuro. Esta encuesta que he puesto en el grupo de Facebook del taller y luego en redes sociales y que se han distribuido. El objetivo de ello es entender cuál es el uso de datos en instituciones culturales. La primera pregunta ha tenido 37 respuestas. Y la primera pregunta era sobre la evaluación de la cultura de datos en su institución. El 1 siendo no tenemos nuestra cultura de datos es 0. 5 tenemos una cultura de datos bastante avanzada e implementada en el museo. Como podéis ver, bueno, hay una distribución de la mayoría, pues estáis en una mitad, estáis en la mitad. Las principales barreras para la implementación de una cultura de datos son los recursos de personal y también falta de experiencia para, digamos, empezar a implementar esa cultura digital. Y luego, respecto a planes, hay una diversidad, pero bueno, un 54% tenéis planes de invertir y mejorar de forma escalonada. Había un pequeño porcentaje que lo considera una prioridad en su institución, y luego un 43% en el que no hay planes de aumentar el uso de datos en la institución. Sobre cuáles son las herramientas que utilizáis para comunicar los datos, la mayor parte habéis dicho que son informes distribuidos en email y luego presentaciones en reuniones, más o menos como la mitad de los que habéis respondido. Los datos que recogéis, principalmente datos del área digital y venta de entradas. Respecto a las herramientas que utilizáis, bueno, esto está relacionado con el gráfico anterior, pues las de analítica web y las de herramientas de sistema de venta de entradas. Y luego un 64% de los que habéis respondido hacéis también encuestas presenciales. ¿Para qué utilizáis los datos? Principalmente conocer mejor a los usuarios, ahí os habéis contestado un 78%, y luego mejorar la experiencia de los usuarios. Recursos, que es, digamos, la mayor barrera que habéis mencionado. Pues bueno, esta es la distribución. La mayor parte, bueno, en términos de personal, os habéis puesto que es entre 1 y 2, básico o ninguno. Y luego, nadie ha dicho avanzado. Y luego, ¿cuál es el presupuesto dedicado a análisis de datos? No hay presupuesto, un 65%. Y bueno, esto es los datos de la muestra. La mayor parte son museos o instituciones de patrimonio cultural, y esta es la distribución por el tamaño de la organización, que obviamente también puede tener un impacto en cuáles son los resultados que acabamos de ver. Como he dicho, si contestáis, luego yo distribuiré los resultados. Obviamente, cuanto más grande sea la muestra, pues más representativos serán los datos. Y bueno, ahora quería dejar ese espacio de preguntas, que podéis preguntarme lo que queráis sobre mi experiencia, o si queréis hacer unos comentarios o reflexiones sobre la situación del uso de datos entre vuestras instituciones, pues también creo que puede ser un buen espacio. Y luego, bueno, hemos empezado el grupo de Facebook para el taller, pero bueno, está abierto para todos aquellos que queráis. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Sí, por aquí.
Muchas felicidades por la presentación, ha sido muy interesante. Yo quería preguntarte por lo que sería todo el tema de la recogida de datos. ¿Hasta qué punto encontraste complicidad, encontraste ayuda o era un trabajo un poco solitario del analista de datos? ¿Realmente tuviste esta complicidad y luego utilizaste algún tipo de plataforma para agilizar toda la recogida?
La verdad es que tuve bastante apoyo en ambos casos para la recogida de datos. Sí que hubo un trabajo mío solitario de hacer esta auditoría de cuál era la calidad de los datos que estábamos recogiendo. Pero luego lo que hicimos, por ejemplo, en un caso concreto, cuando llegué al Metropolitan, la configuración de Google Analytics no era correcta. Y lo que hice fue implementar, por ejemplo, Google Tag Manager y trabajando con los programadores, asegurándonos que tuviésemos un proceso para que yo pudiese recoger los datos de manera más sistemática, en vez de esperar a que ellos implementaran el código en la página web. Digamos que un poco por distintas razones ha aumentado la presión para el uso de datos, la necesidad de justificar el impacto de las iniciativas y la, digamos, la decisión de dónde utilizamos los recursos. Porque, bueno, ha habido un momento, tanto en Tate como en Metropolitan, y creo que en muchos museos, que tienes la web, tienes redes sociales, tienes las aplicaciones, tienes la audioguía, los kioscos interactivos, y el nivel de sostenibilidad a largo plazo, hay un momento que tienes que tomar decisiones y no puedes utilizar todos los recursos para seguir produciendo nuevas cosas y seguir manteniendo lo que ya tienes. Entonces los datos nos ayudaban, bueno, era algo que ya un momento me pedían incluso los propios productores sobre dónde emplear sus recursos. Sí que he utilizado herramientas para automatizar la recogida de datos. Por ejemplo, ahora en el Met utilizo Power BI y tiene distintos conectores a herramientas como Facebook Insights, tiene a Google Analytics. Luego tiene hojas de cálculo de Excel. Entonces hay personas pues, que se encargan ya de meter sus propios datos, lo tenemos ahí el proceso, y otros datos sí que los puedo obtener automáticamente.
Gracias.
¿Una otra pregunta? ¿Todos quieren ir al café?
Hola, una pregunta. ¿En qué medida cruzáis datos la parte digital con la parte presencial o de ticketing o de otras maneras de recoger datos?
En ambos casos, tanto en Tate como en Metropolitan, hay una persona que está dedicada al estudio de públicos presenciales y en ambos casos he trabajado mucho con esas personas para establecer, bueno, si utilizar el mismo tipo de preguntas, pues de por ejemplo, de rangos de edad, de demográficos, etcétera, para aplicarlos lo mismo a digital. Y, por ejemplo, lo que hicimos en Tate, hay una segmentación para el público presencial y lo que empezamos fue a preguntarles a esos distintos segmentos preguntas sobre el área digital. Pues si utilizaban la web para planificar la visita, si se descargaban la aplicación cuando venían, si se conectaban al wifi. Entonces empezamos a integrar pues eso, los datos digitales dentro de lo presencial, pero también yo he utilizado pues un poco las metodologías y los tipos de preguntas que hacían en el área presencial. Y bueno, y eso, sí que estamos eso, definiendo ahora también el Metropolitan, creando más esos perfiles digitales, haciendo también mapas de la experiencia del usuario, que es un tipo de visualización en la que recoges información sobre las acciones del usuario, sus emociones, lo que están haciendo, cuál es el punto de conexión con el museo y un poco la satisfacción en ese punto. Entonces, bueno, si piensas en la visita al museo, desde que planifican su visita en la web, compran la entrada, luego está todo integrado, digamos, estamos trabajando cuál es satisfacción, por ejemplo, cuando van al restaurante, pero también cuando se conectan al wifi. Es como está siendo de manera integrada dentro de los dos departamentos. Sí, por ahí hay una pregunta. Bueno, hay que esperar. Llega el micro. Ahí. Gracias.
En ese sentido, cuando habéis comparado los comparados públicos presenciales y los digitales, ¿habéis detectado una brecha digital? Y si es así, ¿habéis hecho alguna acción para incorporar toda esa gente que no accede al mundo digital y que sí accede presencialmente al museo?
¿Brecha digital en qué sentido?
En el sentido de que haya gente que sí visite el museo, pero no tenga acceso a la parte digital del, del museo.
Sí que hemos visto, bueno, hay usuarios que sí que prefieren, incluso personalmente cuando van al museo, ni siquiera conectarse al teléfono para tener esa experiencia en el museo. Una gran brecha digital no hemos visto. Ahora mismo, incluso en el MED, me parece que un 90% de los visitantes en la última encuesta venían con un smartphone. O sea, que, y cada vez vemos que eso se está reduciendo. Cuando yo empecé en el MED hace 3 años, parece que era como un 80% y ahora ya es 90%, y a lo mejor la próxima encuesta del próximo año casi es un 100%. Yo creo que es un poco de preferencias, y también un poco depende del aspecto digital. Si generalizamos, bueno, teléfonos móviles, luego tenemos los interactivos, tenemos la página web, la audioguía. Hay un poco de variedad, digamos, de utilización dependiendo de lo que es del producto digital, pero no hemos visto así, digamos, una brecha digital de tenemos usuarios que no utilizan nada porque no saben. No, o quizá no hemos hecho el análisis tan detallado de ese aspecto. Lo que sí hemos visto en el aspecto digital es en el análisis de los usuarios también que utilizan la web porque está relacionado con la visita al museo, y los que lo utilizan porque... con una motivación que no está relacionada con esa visita.
Hola. Hola. ¿Hasta qué punto el cambio de la analítica digital ha influido en el cuadro de mando integral de la dirección del museo? Es decir, ¿qué datos se han introducido como indicadores en el cuadro de mando integral?
En el caso del Metropolitan se han basado principalmente en 3 objetivos. El alcance de nuestro contenido a los usuarios, en mejorar la experiencia y en ingresos. Y entonces, para cada uno, digamos, de esos objetivos hemos definido una serie de indicadores. En el aspecto de alcance, principalmente visitas e impresiones en redes sociales. En el aspecto de mejorar la experiencia del usuario, tenemos encuestas de satisfacción, introducido la misma en todos nuestros productos digitales, en la web, en la aplicación móvil, en los interactivos, en la audioguía, para incluso poder comparar. Y en ese caso, otro ejemplo, que hemos utilizado la misma encuesta de satisfacción que utilizamos en el museo. Los visitantes presenciales, y luego a nivel de ingresos, pues recogida de emails, ratio de tasa de conversión en la página web, porcentaje de entradas que hacemos online. Esos son, creo, los principales, si no me deja alguno.
Ahora, bueno, nos has dejado impresionados. Yo creo que todos los que estamos aquí querríamos tener un analista digital en plantilla. Sí, directors i gerents, prepareu-vos.
Jo crec que tenim més amiguitos d'analistes digitals.
Molt bé. Jo volia preguntar, és impressionant el que has aconseguit tant en la TEIT com en el MED, haciendo un pequeño salto en el tiempo, dentro de 2 anys, ¿cómo verías la analítica digital en el Metropolitan, por ejemplo? O ¿cuál sería en estos momentos el principal reto que ves planteado en el MED para seguir avanzando?
Pues... yo creo que son los CRMs y esa, lo que hemos empezado a hablar de esa integración de los datos digitales con los presenciales. En el Metropolitan están, pues eso, considerando la implantación. Hay un CRM, pero no está utilizado, vamos, con la capacidad y el potencial que tiene. Y yo creo que ese va a ser un poco el futuro de hacia dónde va el uso de datos y, bueno, sí, yo creo que es los CRMs. Es con Customer Relationship Manager, que básicamente son sistemas en los que incluyes información de distintas fuentes. Por ejemplo, recoges tienes las entradas, pero también recoges información sobre redes sociales, sobre web, sobre tus encuestas, sobre los datos de los que compran algo en la tienda, los amigos del museo, y ahí puedes empezar a crear perfiles de usuarios y crear, pues, iniciativas más enfocadas a ese usuario específico, más personalizadas. Y otra área que estoy pensando, que creo que está un poco relacionada, es lo del Big Data. Cada vez veo más museos. El British Museum, de hecho, creo que es el primero que ha tenido no sé cómo se dice en castellano, un data science, en vez de un analista, yo soy más analista de datos, una persona que sabe hacer programación, por ejemplo, con R o con Python para hacer modelos y hacer más predicciones y esas cosas con datos. Creo que también es un área que está relacionada con el CRM, de ese uso. A ver, Big Data en los museos comparado con otras instituciones probablemente seremos Small Data, pero bastante Big Data para nosotros. Pero sí que creo que es otro área de crecimiento.
Sí. Yo te quería hacer una pregunta un poco más relacionada con marketing. En la Tate y en el Metropolitan, ¿seguís manteniendo difusión de vuestras actividades vía papel o lo tenéis ya todo centralizado en vuestras webs? O sea, me refiero a la información que llega a los usuarios antes de haber llegado a realizar una actividad o visitar una exposición. ¿Cómo lo tenéis enfocado esto?
No sé si he entendido bien la pregunta. ¿Te refieres si seguimos imprimiendo?
Sí.
Sí, seguimos imprimiendo en papel. O sea, sí, siguen habiendo
agendas, papel,
sí, eso,
mandando
eso
domicilios.
Continúa. Sí.
Gracias.
Pues creo que todos nos merecemos ahora un descansito y un café. Muchas gracias.